Ministro de Hacienda, señor Benigno López, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. Un saludo para vos, para la audiencia, para Estela y todos los que están en la mesa contigo.
Bueno, son varios los temas para poner en la lupa esta mañana, ministro. Comencemos con esto que tiene que ver con lo que se aprobó con relación al impuesto, a la reforma. Y veíamos y compartíamos ya ayer la posición del Ministerio de Salud con respecto a la baja o a la reducción de la tasa techo a tabaco y bebidas. Salud repudia de una u otra manera, pero en líneas generales, para el ministro de Hacienda, ¿qué evaluación tiene o hace con respecto a lo que se aprobó en el Parlamento?
Yo creo que es una ley que va a ser sumamente importante para el desarrollo del Paraguay en los próximos 10 años. Es una ley que va a simplificar el proceso tributario, va a modernizarlo y va a darle más equidad. Y en la siguiente reforma, que se va a tener que hacer en algún momento otra vez, solamente ya se va a hablar de y no de todo el entramado jurídico administrativo, que es lo que tiene de fuerte esta ley a la hora de darle atribuciones apropiadas a la SEP para poder hacer de mejor manera lo que tanto se reclama también, que es la lucha contra la informalidad. Yo creo que es una ley en la dirección correcta, más allá de la discusión de la tasa, y creo que va a ser muy importante, y se va a ver en su real dimensión, cuando esté aplicable dentro de unos años, así como hoy se ve como un gran paso aquella ley de reforma del 2003-2004, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, y desde el punto de vista de Hacienda estamos muy satisfechos con que se haya aprobado la ley, así como hemos enviado desde el poder el ejecutivo, más allá de la discusión de tasa, que es una atribución del Congreso, que no quieren muy bien bajar como lo hicieron o subirla.
En ese contexto, ministro, ¿usted prefiere la versión del Senado o la versión diputados?
La del Senado.
Porque diputados, pues para aclarar nomás a nuestros oyentes, parecía que esto iba a ir como por un tubo, ¿verdad? Porque en Senado básicamente aprobó la versión del Poder Ejecutivo y pensábamos que a partir de este pacto político también en diputados sucedería, pero en diputados bajaron, diríamos, los impuestos selectivos al consumo, diríamos del 27 al 24%, las bebidas alcohólicas azucaradas 10 y 12, las tasas máximas de productos como tabaco del 27 al 24%, bebidas alcohólicas y azucaradas del 10 y 12% y aeronaves y embarcaciones 0%. Esto es impuesto selectivo al consumo.
Sí, esa es la única variante que hay con respecto a lo que nosotros presentamos y a lo que fue aprobado, y su lógica fue en tanto a la queja que había de aumento selectivo al consumo sobre el momento de la economía, resolvieron, en vez de aceptar nuestra propuesta, que era un aumento gradual, y hay que ser claro también ahí, nosotros planteamos el aumento del techo, no del piso,
claro,
para aumentar, nosotros hemos propuesto un aumento que consideramos razonable del 20% del techo en todos los productos, un poco más en el tabaco, para ir adecuándolo conforme a la situación de las necesidades en el tiempo, de acuerdo a las atribuciones del Poder Ejecutivo. Y ellos entendieron que el aumento era muy grande para la situación actual y redujeron el 10% de aumento del techo. Ahora, esa es la discusión que queda por resolver entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
Estaba escuchando ayer a Fabián Domínguez de Tributación explicar que habrá una mayor carga para tres sectores: sojeros y ganaderos locales con el impuesto a la renta empresarial, accionistas o dueños de grandes empresas con el impuesto a los dividendos y utilidades y el impuesto a la renta personal, y los agroexportadores con la eliminación de los reembolsos del impuesto al valor agregado. Es decir, que esos sectores serán los que van a sentir más lo que se resolvió.
Esos son los sectores que van a verse afectados con el proceso de simplificación, que son sectores que, conforme a las estadísticas que tenemos, aportan menos a lo que a su capacidad contributiva. Y una norma constitucional es que cada uno va a aportar conforme a su capacidad contributiva, tratando de hacer realidad que el principio que señala que quien más gana más aporta, y nuestro sistema es absolutamente al revés. Y este es un paso en la dirección de la equidad y de la justicia tributaria también.
Ahora, es muy fuerte lo que dice el ministro de Salud, porque él cree que este es el momento oportuno para prevenir muertes por cáncer, diabetes, y que más jóvenes mueran en accidentes de tránsito, producto del consumo excesivo del alcohol. Y mucha gente dice que con esta tasa no se va a evitar que la gente compre en demasía.
Yo hablé mucho con el ministro y tenemos una... Estoy de acuerdo con la intención, ¿verdad? Es una nueva forma de enfocar los tributos con respecto a aquellos productos considerados pecaminosos, por el puesto al pecado, como le llaman en la doctrina, que son justamente el azúcar, el alcohol y el tabaco. Pero la realidad nuestra es de que si no tenemos todavía fortalecida la Secretaría de Tributación y la aduana, seguimos siendo un país que es aproximadamente un 30-35% de informados, con nuestras fronteras permeables al contrabando porque el Estado no tiene la capacidad para poder controlarla adecuadamente por un problema también de presupuesto y de recursos, con un impuesto mayor y más drástico. Probablemente lo que tengamos es la proliferación de empresas que falsifiquen los productos y el contrabando, que es una de las cuestiones que tenemos hoy con la frontera por la cuestión cambiaria. Y entonces tendríamos que nuestra gente estaría consumiendo igual, pero productos introducidos de manera ilegal al Paraguay, donde nos quedaríamos con el problema de salud y con menos impuestos para hacer frente a esos desafíos.
Uh-huh. Estaba viendo también una publicación del diario Última Hora esta mañana que dice que la Cámara Paraguaya de Procesadores de Cereales y Oleaginosas alista acciones judiciales para dejar sin efecto la eliminación de las devoluciones del IVA a las agroindustrias. Sí. Por lo menos se le atribuye esta declaración a la gerente del gremio, Sandra Noguera, ministro.
Sí, están en su derecho. Tenemos luego una discusión con ellos al respecto. Esta discusión con ellos tiene ya años con respecto a la deducibilidad o no del IVA con respecto a la exportación. Y vamos nosotros a responder judicialmente si es que llega a ese caso también. Nosotros estamos convencido de que esta es una medida adecuada.
Uh-huh. Ahora, la parte que más me llamó la atención de los diputados, que uno dice, bueno, puede que yo no entienda, ¿verdad? Y si bien ellos redujeron el techo a las bebidas alcohólicas, azucaradas y al tabaco, redujeron a cero el impuesto selectivo al consumo a aeronaves y embarcaciones, que precisamente no son productos de primera necesidad. O sea, un avión compra a una persona multimillonaria.
Sí, esa parte yo no tengo claro. Algunos me dijeron de que se iba a incentivar de que las aeronaves y las embarcaciones no tengan de alguna manera bandera paraguaya, y que eso generalmente no me iba a generar como hacienda ningún ingreso adicional, sino que me iba a generar alguna ilusión hacia otras banderas, y ese es el planteamiento que tuvieron a la hora de plantear la reducción.
Ministro, volviendo un poco a lo del impuesto a el selectivo al consumo de esos productos pecaminosos, como mencionaba, se baja el rango, porque lo que se aprueban son rangos de tasas a aplicar. ¿Cuál es el, hay también una decisión de elevar la tasa específicamente que se aplica sobre estos productos, y dónde se ubicaría? ¿En el rango base, en la tasa máxima? ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la idea?
La decisión no es hacerlo gradual. Entendemos el argumento, es un argumento muy fuerte hoy en el sistema impositivo mundial, la afectación de estos productos que en línea general producen más daños que ingresos. Porque lo que cuesta la salud a consecuencia del alcohol, del azúcar y el tabaco es mucho más allá de lo que se ingresa como tributo, ¿verdad? Y nosotros sostenemos de Hacienda que tenemos que hacer de manera gradual, porque mientras combatamos eso, también tenemos que generar los recursos que lo sustituyan, ¿verdad? Por eso fue que nosotros planteamos una propuesta gradual y conforme a la situación. Hoy mismo podemos subir, por ejemplo, del 18 al 22 del tabaco.
Sí.
Y eso es muy sensible a la falsificación del contrabando. Y entonces también tenemos que tener una mirada más a largo plazo de cómo enfrentar ese problema y no generar el problema más complejo de perder los tributos y que igual se sigan consumiendo este tipo de productos, porque la tendencia que tuvimos nosotros en varios foros hablando de esto, y la tendencia mundial es que no te tiene que importar lo que te ingrese, lo que te tiene que importar es que no se consuma. Lo que uno tiene que hacer es evitar el consumo.
Claro, porque es un tema de salud.
Sí, es un tema de salud, un tema positivo, y que eso a la larga genera una situación beneficiosa para el fisco y para el ciudadano. Pero tenemos que establecer una política pública a largo plazo conjuntamente con el Ministerio de Salud y los organismos de control para que ocurra eso. Y hoy, como está nuestra situación, nosotros pensamos que es muy probable que igual se consuma producto de menor calidad, producto de contrabando y producto falsificado. Entonces nos quedaríamos con el mismo problema sin los tributos.
Sí, bueno, ¿en cuánto tiempo y cuántos puntos sería el ajuste en esta gradualidad?
En la medida, nosotros no tenemos luego pensado tocar el selectivo consumo este año, por la coyuntura, ¿verdad? Y iremos viendo de acuerdo a cómo se desarrolla la economía en los próximos meses. Y va a ser gradual. Una de las ideas que tenemos es ir subiendo un punto por año, mientras vamos mejorando nuestro sistema de control en frontera y de tributación también.
¿Cómo ve el funcionamiento de la Dirección de Aduanas, ministro?
Yo creo que hay un gran trabajo ahí de cambio de cómo se hacían las cosas antes, cómo se hacen ahora. Eso genera un estrés importante. Hay mucha resistencia del propio importador para venirse las nuevas reglas. Y hay una gran incorporación de tecnología. Creemos y estamos confiados que esto va a pasar. Y que cuando se sienta de que este es el camino que se va a seguir, porque siempre uno cuando está en el sector público tiene una gran ancla, que es el status quo, de que la gente piensa este se va a ir enseguida, entonces va a volver todo nomás como era antes otra vez. Y la decisión es ser formal o no, ¿verdad? Y si queremos ser formales, si queremos cobrar los impuestos, si queremos que haya competencia, una sana competencia entre los sectores, la actividad de aduana debe ser del mismo nivel y jerarquía que el de la SEP. La introducción de la tecnología va a ayudar mucho a aduana, y el proyecto que tenemos con el Banco Mundial de Fortalecimiento de la Aduana va a llevar a la aduana a un nivel donde va a ser de una calidad importante a la hora de prestar los servicios, ¿verdad? Ahora estamos sintiendo una reducción en las recaudaciones producto de la situación internacional, la situación nacional y la mayor rigurosidad en los controles, pero creemos que eso, una vez que se vea que viene a quedarse, va a ir acomodándose en el tiempo.
Estaba leyendo una publicación hoy, dice: ingresos aduaneros cayeron casi 9%. Sí. El informe sobre la situación financiera de la Administración Central reportó menores ingresos por importación de bienes de consumo intermedios y de capital al cierre del primer semestre. Por el lado del gasto, se informó que de cada 100 guaraníes que recaudó el fisco, 72 guaraníes fueron destinados a pagar salarios.
Así mismo, ese informe nuestro es un informe que refleja la realidad. ¿Dónde está el otro desafío importante que tiene el Estado, que es la reforma con respecto al gasto y a la calidad del gasto? Estamos trabajando en eso. Tenemos pensado tener una reunión el viernes que viene con el presidente y la comisión del Palacio, y vamos a avanzar en ese camino. Si uno mira lo que se necesita para mejorar en salud y educación, no más, sin hablar de infraestructura y seguridad, los recursos adicionales son enormes para llegar a lo que la gente espera, ¿verdad? Más o menos una duplicación de ambos presupuestos, y esa duplicación son como 4% del PIB, y eso tiene que venir no solo de la reforma o del proceso de simplificación realmente tributario, que va en el tiempo va a generar no más de 300 millones de dólares, sino fundamentalmente del mejor gasto y de la lucha contra la informalidad, donde ampliemos la base contributiva en función a que el ciudadano paga que pague.
¿Cómo define hoy este momento financiero? ¿Sigue sosteniendo que estamos hablando de una desaceleración, de una recesión, o estamos en una crisis económica fuerte?
No estamos en una crisis, estamos en una desaceleración. Yo creo que esto va a ir cambiando. Como dice el presidente, este bache en el camino te va a pasar. Y lo que tenemos que hacer, estamos haciendo del Poder Ejecutivo, es generar todas las condiciones para que el 2020 tenga un rebote importante. Y para eso tenemos que trabajar a partir de hoy. Nosotros creemos que se van a ver síntomas de mejoría en los próximos meses ya en la economía. Y el clima también va a ayudar, y yo creo que se van a ir despejando la incertidumbre en Argentina y Brasil. El paso de que están cerca de aprobar la reforma de pensiones en Brasil es un paso importante para la tranquilidad de la región. Y yo creo que todo va mejorando en los próximos meses, ¿no?
Benigno López sigue siendo ministro de Hacienda, ¿porque es el hermano del presidente de la República o porque todo lo que se dice de él no es cierto?
Yo creo que porque no es cierto nada lo que se dice de mí.
Pero eso se va a definir en el ámbito de la justicia, así como están las cosas, ministro.
Sí, como tiene que ser, ¿verdad? Tiene que definir alguien que haga una investigación real de lo que pasa en los lugares donde yo estuve con respecto a la gestión del IPS, con respecto a mi patrimonio. Si la gente quiere hacerme avergonzar porque no acumulé riqueza en mi tiempo en el sector público, también una queja que no tiene sentido en mi salud mental, ¿verdad? Entonces todo se va a dilucidar en el tiempo, ¿verdad? En el momento que corresponda, yo estoy abierto a la investigación. Yo he solicitado la publicación de mi patrimonio, yo he solicitado la auditoría IPS y también he solicitado el informe de correspondencia, si lo que tengo corresponde a lo que gané. Entonces ya ir reconociendo en el tiempo, yo estoy absolutamente tranquilo desde ese punto de vista con respecto a mi gestión donde me tocó y con respecto a mi conducta moral en los lugares que me tocó administrar el dinero de otros.
Acá hay una cuestión que tiene que ver con lo que resolvió el Senado, crear una comisión para investigar fatos del IPS, según publicación de ABC Color hoy. Se menciona a Benigno López, habla de una denuncia de Paraguayo Cubas con relación al contrato en el 2017, que ya usted ya sabe, después hay una denuncia de Desiree Masi sobre facturación de ampollas de los Sartán, y también se le agrega algo que propuso Esperanza Martínez, pidió incluir denuncias de presunta sobrefacturación en la tercerización de los servicios de esterilización. O sea, esto es paralelo a lo que tiene que hacer la justicia ordinaria propiamente dicha.
Yo creo que sí, son vías paralelas, una va a tener un condimento político, la otra va a tener un condimento jurídico más robusto, ¿verdad? Pero cualquier tipo de investigación yo estoy abierto. Hay nomás que recordar también que IPS no es uno de los, IPS es un consejo tripartito de administración, donde habrá resoluciones que yo las he firmado y habrá resoluciones donde yo no he participado. Entonces todo se va a aclarar en la investigación, Carlos, que es la cual yo mismo la he solicitado, y me parece fantástico que el Senado haga lo mismo y que cree una comisión y que se saquen todas las dudas con respecto a la administración y al futuro de IPS, una entidad que es muy sensible para la gente. Y que la gente debe tener en cuenta es que se hace lo mejor que se puede, al menos de lo que a mí me toca como el presidente de la entidad, para tratar de resolver problemas históricos de IPS, que son los que se van a ir discutiendo y aclarando en su momento.
Ahora, ministro, usted estuvo, probablemente haya sido uno de los presidentes con mayor permanencia en el IPS, porque es como el Ministerio del Interior también, no muchos duran mucho tiempo, y pudo seguramente conocer las capas, las diferentes capas que tiene el IPS, y la corrupción de IPS existe, son como los fantasmas, ¿verdad? Y uno va descubriendo con estas licitaciones, etcétera, etcétera. Y lo que hay en Paraguay, ministro, y yo creo que eso no lo puede manejar ni una golondrina, va a ser primavera, con el tema seguridad, por ejemplo, en el IPS, lo que vimos es un poco cómo funciona el sistema de las licitaciones y las redes que tienen, que yo creo que en muchas ocasiones los presidentes del IPS tienen las manos atadas, no pueden hacer nada porque viene la orden de arriba de que hay que darle la licitación a fulano o a fulano, no importa si está bien o está mal o está sobrefacturado. Me parece que esa es la gran lucha la gran batalla que hay en el IPS, porque no solamente es el tema de seguridad, es medicamentos, es un montón de construcciones, etcétera, etcétera, que hay en el IPS, y yo creo que eso es absolutamente innegable. No sé qué gobierno nomás se va a animar a torcerle el cuello a todos los que lucran con el IPS, ¿verdad?
Mira, esa no es mi experiencia ni interés. A mí nunca nadie me llamó para que yo diera una adjudicación a alguien o a otra persona. Nunca nadie se sentó conmigo a ofrecerme este recurso, dinero, aguinaldo para colocar los recursos.
No, pero yo no, ni siquiera digo que haya recibido dinero el presidente del IPS.
O sea, a mí, yo creo que las decisiones que se tomaron conforme a los expedientes que teníamos. Tal vez la situación es más compleja de la que pensamos, entonces hay que mirar en toda la línea el proceso de licitación, uh-huh. y hay que mirar el fuerte componente que tiene el mercado a la hora de instrumentar un pliego, una necesidad. En IPS era normal que te llegue un proceso de licitación cuando el estado de medicamentos era cero. Entonces la urgencia te hacía tomar decisiones que era o no adjudicar o te quedabas sin medicamentos. Para eso hemos introducido tecnología a la hora de poder tener una previsión más certera del stock, del uso del stock y de las necesidades de compra. Una licitación donde voy a querer llevar adelante el IPS. IPS hace casi 300 licitaciones al año y compra básicamente 200, 250 millones de dólares por año de productos, insumos, servicios y construcción, ¿verdad? Entonces, la necesidad de competir también impedía que los procesos avancen de manera eficiente con las protestas ya del pliego en su momento. Entonces, inclusive hemos planteado en su momento alguna norma de emergencia que nos permita comprar los medicamentos esenciales sin licitación en caso de que alguna licitación se haya quedado por el camino por alguna razón. Y esa es la parte compleja, la parte de tener un proceso tecnológicamente diseñado donde las reglas de juego sean claras para todos, y eso también era un desafío, porque cada producto que venía con intención de ingresar al mercado, el importador entendía que con la sola registración comercial del mismo ya era suficiente para ofrecer el IPS. El IPS no estaba preparado, por ejemplo, para recibir ese medicamento o su insumo, o no lo conocía, pero eso poco importaba en los procesos y las licitaciones se paraban. Entonces es más complejo que una orden que te pueda dar nadie, que a mí nadie me dio nunca, sino es un proceso en sí complicado, porque encima también tenés dos mundos absolutamente diferentes. El mundo de las pensiones, que es un poco más sencillo, donde implica la administración de recursos financieros para hacer sostenible la jubilación en el tiempo, y el mundo de medicamentos, que lamentablemente no está resuelto en un proceso sencillo, ágil y mucho más eficiente de compras de parte de IPS. Yo creo que viene por ahí la complicación, más que la orden superior para dar algo que a mí nunca me dio nadie, ¿verdad? Entonces el proceso en sí es complejo, administrar IPS en sí es complejo, porque las necesidades de la gente están ahí, cuando estás enfermo, cuando tenés la jubilación, cuando no trabajas más y están esperando una jubilación adecuada, y eso es lo que tiene que proveer. Y desde la línea general, nosotros pensamos que hicimos una buena administración en cuanto a los recursos, en cuanto a la introducción de los medicamentos. Yo asumí que había una deuda monumental de facturas por medicamentos entregados y no pagados, y había una escasez, un desabastecimiento enorme en aquel momento, y que lo hemos resuelto. También encontramos 14 obras, todas iniciadas, todas paradas con el anticipo, y solamente una avanzaba lentamente. La hemos reforzado a todas, y hoy se están terminando todas esas obras. Y cuando yo ya empecé, ya había casi duplicado la oferta de camas, inclusive una gran inversión en terapia intensiva. Y el camino es seguir mejorando los procesos, seguir mejorando los sistemas, incorporar tecnología y tener una discusión profunda de la canasta de servicios que se tiene que esperar en IPS, porque también es una utopía esperar que todos reciban todo, desde la enfermedad más sencilla a la más compleja, donde los incentivos están alineados de manera errada. Por ejemplo, que la jubilación te compute solamente en los últimos 3 años hace que el incentivo sea al revés. La gente, como no ve que es algo que les conviene, tanto empleador como empleado buscan la forma de aportar lo mínimo los primeros 20, 25 años de jubilación de vida en IPS, y ese proceso también tiene que cambiar, de tal manera que se fortalezcan ambos fondos con el salario real que gana la gente desde el día 1 hasta el día que cumpla la edad para jubilarse. Y eso está también en la mesa, hablar de eso, eso queda en cancha del Ministerio del Trabajo, tratar de llevar adelante un proceso de modernización de una ley, de una entidad que es sumamente sensible y que se tiene que ver qué hacer con respecto a hoy, cuando la expectativa había cambiado, las enfermedades no son las mismas que había cuando se fundó, y es bastante más complejo de una u otra licitación que pueda tener algún componente que no nos parezca correcto o que nos haya llamado la atención.
Hoy se publica que Benigno López en 9 meses casi triplicó su patrimonio. Sumido en deudas, experimentó un veloz crecimiento entre el 2013 y el 2014. ¿Esto tiene que ver con las declaraciones juradas de Benigno López?
¿Qué pasó en esa época, Carlos? Tu patrimonio y el de todos los que están ahí, el de los que escuchan, también va a triplicarse si ese año vos estás trabajando en IPS ganando 110 millones de dólares. La noticia hubiera sido si yo tripliqué mi patrimonio cuando dejé IPS, cuando dejé IPS, cuando dejé IPS, etc. Donde gané 70% menos lo que ganaba en Itaipú, y si ahí hubiera triplicado mi patrimonio, eso hubiera sido una noticia que llame la atención para que estemos hablando de mi patrimonio. Al final del día el patrimonio se sabe porque yo autoricé que se publique. ¿Verdad? Y ahora tienen todo mi vida. Y va a pasar exactamente lo que yo dije, no va a servir para nada, vamos a discutir si el punto o la coma está bien, vamos a tener ese tipo de titulares, donde la novedad es la otra, ¿verdad? Es obvio que mi patrimonio aumente cuando me voy a ganar esa suma a una entidad que paga eso a su director, más los beneficios que paga Itaipú. Y es obvio que el patrimonio decrezca cuando dejo de ganar eso, en vez de ganar 110 o 107, que creo que era el salario, paso a ganar 30. O sea, esa relación es normal, yo no veo por qué tiene que alarmarse el diario que publica eso, cuando las cosas debían ser.
Ahora, ¿es cierto que usted presentó recién en el 2013 su declaración jurada y anteriormente no lo hizo?
No es cierto.
¿No es cierto?
Incumplió durante casi 20 años, dice la publicación.
Eso dicen ellos, ¿verdad?
No, por eso le preguntamos, por eso le preguntamos.
Lo normal que tiene que ocurrir en estos trámites es hablar con el afectado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia del 2013 con mi vida anterior? La diferencia es que no era obligación presentar contraloría. O podía presentar la escribanía, ¿verdad? Y las que no están ahí están en la escribanía a disposición del contralor, si es que pide, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que yo dejé el sector público en el 2002, ¿verdad? Y estuve en el sector privado 5 años, y después dejé otra en el sector público en el 2012. Y en todas esas épocas yo presenté mi declaración de bienes a disposición de la contraloría sin ningún tipo de problema.
O sea que están en una escribanía.
Sí, está una criatura y se va a ver. Acá hay que ver qué quieren todos saber, ¿verdad? Supuestamente me hice rico y tenía 100 millones de dólares cuando hacía IPS. Se encontró que no existe eso. Y la noticia es que me hice rico porque tripliqué mi patrimonio en Itaipú, lo que es normal que ocurra. Y allá atrás van a ser exactamente lo mismo, no van a encontrar nada irregular en mi patrimonio. Es la realidad así como está ahí.
En un momento y con todo esto, porque esto afecta evidentemente, ¿no pensó renunciar Benigno López al cargo?
No.
¿Ni siquiera conversó de eso con el presidente?
No, con la que conversé con mi señora. Y ella me apoyó, pues amigo, sí, si algo te gusta, si no crees que tenés que hacerlo ahí, sí. Y entonces no pensé nunca renunciar. Yo creo que esta es una campaña interesada con respecto a la reforma tributaria, como se aprobó la reforma, se acuerda en otra vez, y yo así no me voy a hacerlo. Yo creo que está preparado para eso, y es que está preparado para dar la explicación. Al final del día somos funcionarios públicos y tenemos que dar las explicaciones que la gente y la sociedad crea conveniente, por ejemplo, la cual después de mucho pensar decidir voluntariamente liberar a la Contraloría la responsabilidad de publicar mi patrimonio, y lo hizo, lo está haciendo y lo va a hacer, y seguramente vamos a seguir teniendo una mirada y una mirada de informe, y va a ocurrir eso. Y como te dije, no estoy en absoluto preocupado por mi gestión ni por mi conducta.
¿Le cuesta mucho abordar esto, ministro, con con su hermano, es decir, que al existir esa relación familiar, es un condicionante como para que para el ministro le tenga que remarcar cada tanto, mira, si tenés que prescindir, si tengo que ser fusible, voy a ser fusible o no. ¿Cómo lo abordan entre ellos?
Pero yo creo que esa es una regla básica, la regla básica de la relación ministro-presidente, ¿verdad? Pero si yo no acepto y no entiendo, después de haber estado tanto tiempo en la función pública, que nosotros somos los fusibles, no el presidente, que nosotros tenemos que proteger la gestión de él, entonces no entendemos bien cómo es este tema, ¿verdad? Yo, como dije siempre, yo estoy a disposición del presidente. Si él cree que tiene que prescindir de mí, no tiene ningún problema, la condición de ser su hermano no afecta en absoluto, que le voy a seguir respetando y teniendo como hasta hoy. Si yo le iba a hacer un momento un problema con él, y yo entiendo que si un problema, yo mismo voy a decir que me desea. O sea, no creo que yo que eso tenga una connotación que afecte la relación entre el ministro y el presidente y entre los hermanos.
¿Significa que hoy, para Benigno López, Benigno López no es un problema para el presidente?
Yo creo que yo no soy un problema para el presidente. Cuando crea que eso lo fuera, yo mismo voy a alejarme.
A casi un año
yo
ya.
Yo soy un problema para la gente que no quiere hacer ningún cambio, claro. Para ellos lo que yo soy un problema, no para el presidente.
¿Qué gente, por ejemplo?
Cualquiera. Vos podés saber mejor que yo.
¿Empresario o político?
Empresario, político, sindicato, gremios que creen que la jubilación es un regalo del cielo, que se puede regalar el dinero a la gente. Gente que cree que podemos tener la misma ecuación tributaria y pedir y exigir lo mismo. Gente que cree que se puede seguir gastando mal en el Estado como se gasta. Gente que quiere ocupar lugares donde supuestamente está maligno. Entonces, que quiere hacer lo que supuestamente critica que no se hace. Mucha gente.
A casi un año de gestión, ya prácticamente estamos llegando al 15 de agosto, ministro. ¿Qué es lo que le hubiera gustado hacer o meterle más acelerador, diríamos, desde Hacienda? Que dice, bueno, caramba, perdimos en este año, teníamos que haber hecho esto y no lo hicimos.
A mí me hubiera gustado que no tengamos esta tormenta perfecta, que no afectó mucho en la economía, ¿verdad? Que es ajeno a la función nuestra. Me hubiera gustado que sea más tenue este golpe que me recibió de la región, del clima, del mundo. Me hubiera gustado tener hace tiempo aprobada la reforma tributaria, y me hubiera gustado tener bien encaminado el proceso de reforma de gasto.
Ministro, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes. Saludos.
Adiós, hasta luego. El ministro de Hacienda, el señor Benigno López, en La Lupa esta mañana.
Interesante sería saber. Bueno, en realidad, cuando habla del gremio empresarial, creo que habla de casi todos, ¿verdad? Porque casi todos se opusieron a la reforma tributaria.
Sí, la gente que no quiere cambios, dice él.
Sí, la gente que no quiere cambios.
Y la gente que quiere estar en el lugar donde está maligno. Dice también.
Sí, sí, claro. Y caramba, él es probablemente el cargo más apetecible junto a aduana, Yacyretá y Itaipú.
Sí.
Hacienda, ¿verdad?
Pero como funcionario público, él tiene que responder.
Claro, y está obligado. Creo que ese es un aprendizaje que él tuvo también en ese tiempo.
Sí.
Ahora habla más tranquilo ya.
entrar en esa cuestión, ¿verdad? Porque sí. Creo que en algún momento hizo declaraciones que no tenía que haber hecho.
Sí,
¿verdad?
Sobre porque, la declaración jurada.
Sí,
y no solo eso, sobre otras cuestiones también, pero él tiene que saber que él es un funcionario público.
Sí, pero yo creo que esa es una lección aprendida.
¿A partir de esa situación?
A partir de esa situación, sí.